Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 8, nos dice la Escritura que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: «Como que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». Y la mujer respondió a la serpiente: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En nuestros estudios temáticos sobre la doctrina del ser humano, hemos estado considerando el hecho sobresaliente de que ha sido creado este ser humano como varón y hembra. Esto es lo primero que vimos, para que no nos llevásemos a confusión. Dios creó al ser humano como varón y hembra. También estuvimos viendo que ambos, como varón y hembra, han sido creados a la imagen de Dios, a su imagen y su semejanza. Hemos visto un ejemplo para que tomemos nota de cuál debe ser el carácter del hombre y de cuáles deben ser los principios que deben regir la vida del carácter de la mujer. Hemos establecido, según lo que nos enseña la Escritura, que no hay ninguna diferencia en cuanto a su valor que incida sobre el género del ser humano. En cuanto a valores, estamos al mismo nivel delante de Dios. Pero en cuanto a funciones, son dos funciones diferentes, la que tiene que hacer el hombre respecto a la que tiene que hacer la mujer. Hoy vamos a destacar que el haber sido creados a semejanza de Dios hace del ser humano una persona responsable en tres tipos de relaciones diferentes, y son las que encontramos en los primeros capítulos del libro de Génesis. Si comprendemos bien estas tres esferas que confirman el carácter que Dios plasmó en el ser humano cuando le dio su imagen y su semejanza, podremos entender mejor cómo y hacia dónde se tiene que dirigir nuestra vida. Y así podremos responder a una gran pregunta: ¿para qué fuimos creados? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Tenemos que responder a tres preguntas fundamentales que se hace todo hombre que viene a este mundo. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Así que tenemos que buscar en las Escrituras la respuesta a estas preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? El haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios implica que el ser humano debe moverse en tres ámbitos de actuación para desarrollarse como persona. Los tres ámbitos que vamos a estudiar en esta mañana son: en cuanto a la esfera de su relación con Dios, que es su creador; en segundo lugar veremos la esfera de relación con el hombre, que es su semejante; y en tercer lugar veremos la esfera de relación con la creación, que es el entorno donde vive. Así que vamos a ver en primer lugar el ser humano y su relación con Dios, que es su creador. Esto claramente lo vemos reflejado nada más abrir los primeros capítulos de Génesis. Dios establece su trato con el ser humano. Es a quien habla, es con quien habla. Es al hombre a quien se dirige y le da un mandato específico para que cumpla una función específica en el mundo específico que Dios ha creado. Hay una comunicación continua entre Dios y el ser humano en la creación. Vemos a Dios en el versículo 8 del texto que acabamos de leer, paseando por el huerto de Edén. Y vemos a Dios dirigirse al hombre. Y esto a pesar de que acaban de pecar. Pero nos dice el versículo 8 que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Este aspecto de relación de Dios con el hombre es bastante importante. Dios se dirige a donde había sido puesto el hombre para relacionarse con él. Hay una comunión entre el hombre que ha sido creado, entre el ser humano, y Dios, que es su creador. Adán era su criatura. A Adán y Eva Dios le había dado su imagen y su semejanza, y esto implicaba que estaba en una posición de tal magnitud que es Dios mismo quien condesciende a tratar con una criatura que le ha hecho. Esto parece que era normal antes de la caída. El texto no está haciendo referencia a algo extraordinario. Dios se acerca a Adán. No, lo está dando como que era algo habitual, y por lo tanto cuando el hombre cae, como Dios hacía habitualmente, va a tratar con el hombre, va a hablar con el hombre. Adán conocía a su creador y mantenía una comunión fluida con su creador. El texto también hace una referencia a cuándo ocurrió esto. ¿Cuándo se relacionaba Dios con su criatura? Nos dice que al aire del día, era de día. Y con esto podemos pensar que o bien al inicio del día, o bien después de un día de trabajo, porque no podemos olvidar que en el huerto del Edén Adán trabajaba. Esto rompe la idea general que hay en el mundo en el que vivimos de que antes del pecado Adán no trabajaba. Esto es falso completamente, porque Dios le dio a Adán la responsabilidad de labrar y guardar el huerto. Por lo tanto, había un ejercicio directo de trabajo. Así que lo que podemos pensar es que o bien al inicio del día o bien después de un día de trabajo, venía Dios mismo para estar con Adán, para dar un paseo con Adán, para hablar con él, para reflexionar. Había una comunicación continua entre el Dios tres veces santo y Adán. Recordad que todo lo que Dios creó se define como bueno en gran manera. Esto es lo que nos dice el capítulo 1, versículo 31. Adán había estado trabajando en todo ese entorno que Dios había creado para él. Había estado descubriendo la gran obra de Dios en la naturaleza. Por lo tanto, es normal que con todo lo que Dios había creado para el disfrute del hombre, para que el hombre trabajase, para que el hombre lo sojuzgara, para que obtuviera sus recursos, Adán tendría muchísimas preguntas que hacerle a Dios. Adán no era suficiente con sus pensamientos para saber todo lo que le rodeaba, sino que tenía muchas incógnitas, y evidentemente estaría preguntándole a Dios sobre toda la creación y sobre la multitud de tesoros escondidos que hay en la creación. Cuando digo tesoros no me refiero al oro, me refiero al conocimiento. Adán había sido puesto para enseñorearse de la creación, y por lo tanto se tenía que sentir realmente honrado porque todo cuanto le rodeaba había sido puesto bajo sus manos, bajo su dominio. Y además, podía tener cada día tan cerca al autor de todo lo que le rodeaba, al creador. Podía hacerle mil preguntas sobre la inmensa creación, acerca de sí mismo y acerca de la persona de Dios. Y a pesar de la caída, lo que vemos en todos los seres humanos es que todavía está la imagen y semejanza de Dios, porque todo ser humano necesita alguien a quien adorar. Otra cosa es a quien adore por causa del pecado. Ya vemos como hay muchos que adoran a los ídolos, otros adoran a su trabajo, otros adoran al dinero y otros adoran a mil cosas. Pero lo que queda en esencia es que el hombre necesita adorar, el hombre necesita relacionarse con su creador. Toda la sabiduría que Adán necesitaba venía de Dios. Lo tenía cerca de él para preguntarle. Dios era su creador, era su fuente de conocimiento, pero también era su legislador. Ya le había dicho de qué se tenía que guardar y qué es lo que tenía que hacer respecto a sus responsabilidades. De manera que en esa relación había una responsabilidad directa, porque Dios lo había creado como persona responsable. Y de manera que al ser Adán creado como responsable, toda su posteridad somos también creados como seres responsables. Por lo tanto, nadie puede decir, ah, yo no sabía, yo no quería, yo no... Porque nadie es irresponsable, todos somos responsables. Dios había preparado y ordenado con su sabiduría la vida del hombre sobre la tierra, donde el aspecto principal se fundamenta en la relación que todo ser humano debe tener con su creador. A pesar de la caída, hay una incidencia continua a lo largo de las escrituras para que se busque a Dios, para que se atienda lo que Dios tiene que decir por medio de su palabra, para que veamos con nuestros ojos la inmensa creación, que es el testimonio que nos habla de Dios. El ser humano había sido creado con capacidades para mantener esa relación tan cercana con su creador, bajo las premisas de la obediencia y la rectitud, que es así como fue creado. y que de esa manera pudiera glorificar a Dios, lo enalteciera, lo adorase con todo su corazón y con todas sus fuerzas, pero además que disfrutase del Dios creador, que se sintiera honrado por ser imagen y semejanza de su creador, que pudiera usar las capacidades que le habían sido dadas para cumplir la voluntad de Dios y servirle para su propio provecho y para el bien de todos aquellos que estaban bajo su dominio. Pero ya sabemos lo que hizo la caída y cómo afectó a esta esfera, la relación con Dios. Desde ese momento, desde el momento de la caída, el hombre fue enemigo de Dios. Enemigo. No quiso tener comunión con Dios. No quiso relacionarse con Dios. Esta situación afecta gravemente al sentido de la vida. Por eso oímos a muchos decir, ¿para qué estoy aquí? Porque no saben cuál es el sentido de su vida. O bien, de los más alegres, entre comillas, oímos decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Hacer lo que hacen los animales? ¿Comer y beber? ¿Ese es el sentido de la vida? ¿A seres racionales y responsables a quienes Dios ha dado su imagen y su semejanza? ¿El sentido de la vida es comamos y bebamos que mañana moriremos? Desde la caída, desde luego, el ser humano reniega y pervierte por completo todo lo que Dios es y toda la obra de Dios. Niega de la creación, anula a Dios y establece su propia justicia. Ya no le valen los 10 mandamientos. El hombre establece su propia justicia y es el hombre quien dicta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El problema es que lo que hace 100 años estaba bien, resulta que hoy está mal. Y lo que hoy está mal dentro de 100 años estará súper bien. Y así vamos continuamente porque el hombre establece su propia justicia. Establece cuáles son los principios que deben gobernar la vida del hombre. Y por lo tanto un hombre corrupto, un ser humano corrupto, no puede gobernarse a sí mismo ni gobernar a los demás porque está corrupto. Por eso Dios en su misericordia nos dio la ley. Esta es la situación en la que se encuentra el hombre después de la caída. No quiere a Dios, reniega de Dios, anula el nombre de Dios, anula la creación, pervierte el sentido de la obra de Dios y desde luego no quiere saber absolutamente nada de su ley. En segundo lugar, vamos a ver el hombre y su relación con sus semejantes. Ser imagen de Dios implica tener relaciones con nuestros semejantes, que también han sido creados a imagen de Dios. El ser humano tiene unas características que lo distinguen de todo el resto de criaturas creadas. No ha sido creado para vivir de forma aislada ni encerrado en sí mismo, sino que ha sido creado para vivir en comunidad, relacionándose con el resto de seres humanos en medio del mundo. De ahí que podamos ver que el hombre, como género masculino, no es completo en sí mismo ni por sí mismo. El hombre necesita la relación de sus semejantes, de manera que hay una acción especial por parte de Dios, una acción específica, para equipar al hombre en todo lo necesario. Y es lo que encontramos en Génesis 2:18, cuando nos dice allí la Escritura, está hablando Dios, después de haber creado al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Por lo tanto, Dios equipa al hombre con sus relaciones, con sus necesidades sociales. Esto implica una ayuda que responda a sus necesidades de compañerismo y de relacionarse con el resto de sus semejantes. De esta forma, la mujer complementa al hombre, suple sus debilidades, suple ciertos aspectos incompletos que el hombre tiene en sí mismo. El hombre es complementado por otro ser humano, la mujer. De manera que en la diversidad de género tenemos la unidad del ser humano, varón y hembra. En la diversidad tenemos la unidad. Pero aquí no está enseñando que la mujer es el hombre, ni que el hombre es la mujer. Ambos son seres humanos, pero no son lo mismo. Son creados como varón y hembra, no para que el varón sea hembra o para que la hembra sea varón. No. ¿A que no es igual cuando vas a cobrar el sueldo que te paguen en euros que con billetes del Monopoly? ¿A que no es igual? Cada uno de estos dos elementos fue creado con un propósito distinto. Los euros, para que podamos comprar las cosas que necesitamos y atender a nuestro hogar como paga de nuestro trabajo, y los billetes del Monopoly es para jugar. Son dos cosas distintas y no las podemos mezclar. De la misma manera no podemos mezclar el propósito que Dios tuvo al crear al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Porque aunque los dos son iguales en cuanto a su valor, son distintos en cuanto a sus funciones. Esta afirmación con respecto al matrimonio que se nos da aquí no es excluyente, sino que nos da una pista que luego a lo largo de todas las escrituras podemos ir entresacando respecto a las necesidades sociales del hombre, la necesidad de las relaciones humanas. Necesitamos seres humanos como nosotros para relacionarnos. Entre estas instituciones que Dios ha establecido desde la creación está la familia. Necesitamos una familia porque allí todos crecemos. Necesitamos una iglesia porque en medio de la iglesia todos crecemos. Necesitamos la sociedad porque en medio de la sociedad también crecemos. Ahí vivimos y nos desarrollamos como seres que llevamos dentro de nosotros mismos la imagen de Dios. Así que, de acuerdo a mi posición, es decir, no soy igual si fuera un soldado que si fuera un general. No es igual un hijo que un padre. No es igual un empleado que un jefe. Por lo tanto, de acuerdo a mi posición, de acuerdo a mi edad y de acuerdo a mi género, tendré que actuar en medio del mundo en el que vivo teniendo esto en cuenta. Si tengo 10 años, algunos tienen bastante más y actúan como los de 10 años. Entonces, si tengo 10 años, o mientras viva bajo el techo de mis padres, debo recordar que estoy sujeto a la obediencia de mis padres. Que no me interesa. Las puertas están abiertas. Adiós. Que no me quiero ir. Hay que someterse a la ley. Y la ley establece que debes honrar a tu padre y a tu madre. Fijaos que habla de los dos. El mandamiento podía ser genérico y decir honra a tus padres, pero no es así. El mandamiento no es genérico. Es exclusivo. Honra a tu padre y a tu madre. Ojo, no es mi padre el que más manda sobre mí. Le debo honor, respeto y obediencia a mi padre y a mi madre. Si tengo 30 años, debo recordar, ya soy independiente, debo recordar que también estoy sujeto a las leyes de mi país. Yo no soy el presidente del gobierno. Por lo tanto, como esa no es mi posición, no puedo asumir lo que no me compete. Y entonces, dentro del ámbito de mi competencia, de acuerdo a mi posición, yo tengo que actuar de una manera determinada. Si soy mujer y estoy casada, debo tener en cuenta mi papel y mi función respecto a la posición en la que Dios me ha puesto. Pero no puedo alterar ni lo que soy ni el propósito que define mi género, porque luego esto tiene graves consecuencias. Nuestro Creador no pasó en absoluto por alto este aspecto. De ahí que nos dio los 10 mandamientos. Fijaos que los primeros cuatro mandamientos hablan de nuestra relación con Dios, del primer punto que hemos tocado. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? Y los otros 6 mandamientos nos hablan de nuestra relación con nuestros semejantes. Por lo tanto, la importancia de los 10 mandamientos es vital en todo lo que vayamos exponiendo. Si no tenemos en cuenta cuál debe ser nuestra relación con Dios, definida en los 4 primeros, y no tenemos en cuenta cuál debe ser nuestra relación con nuestros semejantes, definida en los 6 últimos, estamos perdiendo el tiempo y estamos dándole un sentido a nuestra vida al nivel de cero. Tenemos que observar estos principios, estos mandamientos explícitos que Dios nos muestra en su palabra. Por lo tanto, el ser humano necesita desarrollarse de una manera colectiva. Y en su desarrollo y crianza, desde que nace, el ser humano necesita a sus padres. Padres, padre y madre. Necesita a los dos, padre y madre. En su educación y en su formación, necesita maestros. En sus relaciones afectivas, necesita amigos. En su vida matrimonial, precisa alguien que le complemente de género contrario. Para su vida espiritual necesita pastores y hermanos en la fe. Para su vida laboral precisa relacionarse con otros para fomentar el comercio y aportar productos o servicios que sean de utilidad para la sociedad en la que vive. pero siempre se tiene que relacionar continuamente, a todos los niveles, en todos los aspectos. De manera que solo a través del contacto con nuestros semejantes, en las diferentes formas en las que nos relacionamos, el medio por el que podemos llegar a conocer mejor quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y cómo podemos desarrollar nuestras capacidades que nos han sido dadas en la creación y que todos nosotros tenemos, cada uno con matices distintos. Yo jamás trabajaría en sanidad, porque solamente de ver a alguien destripado me quedo yo también destripado. Por eso Dios ha dado dones a los hombres. A unas personas las ha capacitado para que puedan abrir el cuerpo de otro ser humano y estar trabajando dentro de él. A otras personas les ha dado mente más matemáticas y analíticas, y tenemos a informáticos, tenemos a técnicos, tenemos a ingenieros. A otras personas les ha dado más el don de la enseñanza, y tenemos maestros, tenemos profesores, tenemos pastores. Por lo tanto, Dios ha repartido sus dones entre todo el mundo para que los dones de cada uno puestos a trabajar ayuden al resto del mundo en el que vivimos. Es en relación con otros el medio del que disponemos para crecer hacia la madurez. Y crecemos con las capacidades que Dios nos ha dado, desarrollándolas. Y las tenemos que desarrollar de acuerdo a nuestro género. No independientemente de nuestro género, sino de acuerdo a nuestro género. Esta es otra de las características del ser humano creado a semejanza de Dios. En la relación con sus semejantes, refleja cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? El Dios trino se da a conocer en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Trinidad nadie es más que nadie, pero a la hora de ejercer sus funciones, Cristo está sometido al Padre y el Espíritu Santo está sometido al servicio de Cristo y del Padre. Así que en cuanto a sus funciones, actúan de forma diferente. Pero en cuanto a lo que son en esencia, el Dios trino en tres personas son iguales en valores. Si esto no lo tenemos en cuenta y no vemos cómo se relaciona la Trinidad entre sí, tampoco tendremos en cuenta cómo se deben relacionar los hombres entre sí. Pero el ejemplo lo tenemos en la Trinidad. El Dios trino sostiene una relación de amor, de dependencia, de sujeción y de unidad. Y de la misma manera, al hombre también se le dio esta dimensión, haciéndole un ser que precise relacionarse con sus semejantes. Dios nos hizo de tal manera que nosotros nos enriquecemos unos a otros, cuando trabajamos juntos hay un mismo propósito, hay una misma meta y vamos todos en la misma dirección. Podemos ser edificados cuando tenemos en cuenta nuestra edad, nuestra posición y nuestro género. Entonces somos edificados. Y esto es lo que ocurre en el matrimonio. Puede ser de bendición cuando cada uno de los cónyuges sabe cuál es su posición y su función, porque una parte edifica a la otra. Ahora, si esto no se tiene en cuenta, tenemos en medio del hogar una guerra. Si el marido no sabe quién es, cuál es su papel y cuál es su función, y si la mujer no sabe quién es, cuál es su papel y cuál es su función, tenemos la guerra en casa. Esto es lo que ocurre con la familia. Cuando los hijos han sido enseñados a saber cuál es su posición y de acuerdo a su edad y a su capacidad están siendo instruidos en todo lo necesario para hacerles crecer mental y espiritualmente, es cuando se lleva a cabo una guía hacia la madurez. Así ocurre en la iglesia. Cuando cada uno sabe cuál es su posición de acuerdo a su género y a su edad, entonces las cosas funcionan. Hay un papel asignado para cada género que no podemos pasar por alto y que la Escritura es tajante cuando lo establece. Hay un papel para cada género. Gran parte de la degeneración, de la falsedad y de la apostasía de la Iglesia nos la encontramos en el fruto que produce la confusión de género. Cuando en el hogar la mujer ocupa el papel del hombre en sus funciones, es normal que en la iglesia la mujer ocupe la función del hombre en sus funciones. Porque las cosas en el hogar están mal, acaban estando mal en la iglesia. El que Dios haya establecido con precisión quiénes pueden gobernar y quiénes pueden enseñar en su iglesia, nos debe llevar a la reflexión para saber qué es lo que Dios ha establecido. Y cómo en las falsas iglesias se retuerce todos estos principios para mostrarnos la absoluta corrupción que se encuentra en aquellos que se llaman cristianos, pero que forman parte de una falsa iglesia. Porque las funciones de los géneros están cambiadas. Completamente cambiadas. Pero esto no es lo que Dios establece en la creación y en su palabra. Esto es lo que hace el mundo. ¿Y cómo podemos hacer, siendo iglesia, lo que hace el mundo, traerlo a la iglesia y darlo a conocer como si Dios nos lo dijera, cuando Dios dice exactamente lo contrario? Nuestros talentos, nuestros dones, nuestro trabajo, las habilidades con las que Dios nos ha dotado, fueron otorgadas al ser humano en la creación. Y lo hizo Dios para enriquecernos mutuamente, para suplir nuestras necesidades, para limar nuestros excesos. Pero tenemos que tener en cuenta quiénes somos, cuál es nuestro género y cuál es nuestra función. Si esto lo perdemos de vista, deshonraremos a Dios y produciremos mil problemas en nuestro entorno. Cuando en las relaciones con nuestros semejantes se alteran las funciones de género, entonces hay consecuencias importantes a nivel familiar, a nivel de iglesia y a nivel social. El matrimonio, desde luego, se vuelve hostil. Y en vez de ser ayuda a nuestro cónyuge, es una batalla campal por ver quién tiene el dominio, quién manda más. Cuando el marido cuestiona a la mujer en sus responsabilidades, o la mujer cuestiona al marido en las suyas, tenemos un problema gravísimo en el mismo corazón de la unidad familiar. A cuestionar lo que hace el marido, a cuestionar lo que hace la mujer, a enfrentarse en sus parcelas de responsabilidad. Hay que tener muy en cuenta quién es cada uno y qué funciones tiene cada uno. Ahora bien, un matiz que tenemos que hacer aquí. Mientras que la diferencia de géneros es un aspecto importantísimo para el desarrollo social y nuestra vida en la tierra, en cuanto a aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación, los aspectos sociales, nacionales, personales, así como los distintivos en los géneros, están todos exentos. Nos dice Pablo en Gálatas 3:26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De manera que en cuanto a la salvación, aquí no hay alguien que diga, yo soy judío y voy el primero. No. Otro que diga, yo soy etíope y voy el último. No. En cuanto a la salvación, todos están al mismo nivel. En cuanto a la salvación, no hay nadie que pueda decir, yo como soy hombre, voy el primero. No, en cuanto a la salvación no existe. No existe esa categoría. La obra de la salvación no está sujeta al género. Por causa del pecado, toda la raza humana está condenada. Pero por causa de Cristo, aquellos que son llamados por Dios han sido hechos miembros de su familia. Y aquí no se evalúa el género, ni la nacionalidad, ni la posición social. Se evalúa la obra de Cristo, que es quien murió para rescatar a su pueblo de la maldición del pecado. De manera que en el aspecto de la salvación no hay género, no hay clase social, no hay nacionalidad. En la salvación no hay nada de todo esto. Pero esto es en cuanto a la salvación, en cuanto al valor, pero no en cuanto a la función. En las relaciones sociales del mundo en el que vivimos, en la vida del ser humano en este mundo, la distinción de género es vital. Desde el entorno familiar, esto es algo con lo que los niños generalmente no vienen aprendidos. Tú coges a un niño y una niña y les pones a hacer el burro y lo saben hacer igual de bien. Así que nosotros, como padres, tenemos que enseñarle, primero, que no se puede hacer el burro. Lo segundo, que el niño tiene que actuar como niño por sus funciones y la niña tiene que actuar como una niña por sus funciones. Esto hay que enseñárselo desde pequeños. Luego, es bastante lamentable que un chico no sepa cómo tratar a una chica. Se cree que es un burro como él. Pues no, una chica es una chica, por lo tanto no puedes tratarla como si fuera un chico de tu edad. No, no puedes, ni aun siendo tu hermana. Tienes que tratar a las chicas como lo que son. Son chicas. Trata a las chicas como lo que son. No les puedes hablar con aspereza. No las puedes tratar como si fueran tus amiguetes del cole. Debes tener cuidado con tu lenguaje generalmente, pero especialmente cuando estás con chicas. Y desde luego no puedes arremeter contra ellas sin consideración, porque tú eres muy machote, pero las chicas no son machotes. Por otra parte, es bastante triste ver cómo hay chicas que no son enseñadas a relacionarse de acuerdo a su edad y a su género. Y las vemos con un lenguaje vulgar que ni en las tabernas de la Edad Media lo utilizaban, y con unas formas de vestir o de comportarse completamente masculinas. Pero ¿somos chicas o somos chicos o somos cheques o qué somos? Esta es una gran responsabilidad que deben ejercer los padres para enseñar a sus hijos según su edad, su capacidad y su género. Es responsabilidad de sus padres educar a sus hijos para que tengan muy en cuenta a quién se dirigen en sus tratos. Los niños no pueden tratar igual a su amiguete del cole que a su maestro. No lo pueden tratar igual. No pueden tratar igual a una persona que tiene 50 años que a uno que tiene 14 como ellos. No lo pueden tratar igual. Deben saber cómo respetar a las personas de mayor edad. Y cuando están, como decían, cuando nosotros éramos pequeñitos, cuando hay una conversación que los de mayor edad están tratando temas importantes, tú no puedes meterte por medio para salir con tus tonterías. Te callas, esperas y cuando terminen de hablar, entonces intervienes. Por lo tanto, todas estas cosas debemos tenerlo en cuenta cuando estamos enseñando a los hijos para que sepan cuál es su posición, de acuerdo a su edad y a su género. Pero tienen una posición y deben respetar la posición que tienen, que no están al mismo nivel que los mayores por su edad. Por lo tanto, tienen que mantener su posición en el lugar en el que están. En tercer lugar, encontramos al hombre y su relación con el mundo en el que le ha tocado vivir, con su entorno. Esta es otra de las esferas de relación en la que Dios puso al hombre y se encuentra confirmada en Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tenía que ejercer su dominio en la creación. Por lo tanto, el hombre no ha sido creado para ser un vago, no, para jugar al Tetris todos los días de su vida. No, tampoco fue creado para eso. El hombre tiene que ejercer dominio sobre la creación. Tiene que asumir la función de que es representante de Dios en la creación para gobernar y someter la naturaleza en la que Dios le ha puesto. Por lo tanto, tiene que usar los recursos de la naturaleza para alimentar a su familia y para proveer el bien en medio de la sociedad en la que está. Por eso, cuando nuestros antepasados reformados descubrieron las escrituras, entendieron que cuando se ponían a trabajar no trabajaban para servir al ojo terrenal, sino que trabajaban para cumplir el mandato dado en la creación de honrar a Dios en todo lo que ha sido puesto bajo nuestro dominio, y por lo tanto glorificamos a Dios cuando trabajamos y hacemos lo que es nuestro deber en el cumplimiento de lo que Dios nos ha mandado. Dios colocó al hombre en esta relación con su entorno con la clara intención de que estando bajo la dependencia de Dios pudiese admirar su gran obra, pudiese descubrir todos los secretos que se esconden en la naturaleza, pudiese explotar sus recursos y pudiera progresar y avanzar en medio del mundo en el que Dios le ha puesto. Y viendo todos estos aspectos y la realidad de la creación en la que Dios colocó al ser humano, encontramos la justicia, la santidad, la bondad, el poder, la sabiduría y la perfección de nuestro Creador, que nos equipó con capacidades para dominar y para sacar los recursos naturales de este mundo. Este fue el propósito de Dios en la creación. Lamentablemente vino la caída. El asunto en el que ha quedado toda la buena voluntad de Dios para con el hombre recibe como respuesta que el hombre rechaza a Dios, rechaza su ley, rechaza su palabra, y así está el mundo en el que vivimos. Las pruebas de cargo contra el hombre son determinantes. Ha violado la ley de Dios y, tal y como establece la ley, es digno de muerte. Eso es lo que establece la ley. El Señor le dijo a Adán: el día que comieres, morirás. Adán dijo: voy a comer. Adiós. Murió. Murió espiritualmente. Y toda la creación fue contaminada por el pecado del hombre. Dios hizo todo lo que nos rodea para nuestro beneficio, pero el hombre decidió seguir su propio camino, y la desobediencia de Adán nos lleva a que nuestra mente quede oscurecida, nuestra conciencia quede completamente alterada, y que vengamos a este mundo muertos espiritualmente, muertos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya venimos muertos, muertos. No tenemos que hacer algo para merecer la condenación. Sabéis que la Iglesia de Roma defiende que, como los niños no han hecho nada malo, van al cielo. Pero aquí no se trata de si somos niños, somos adultos o somos viejos, no. Se trata de que ya venimos muertos. No hace falta que hagamos nada para pecar, ya venimos siendo pecadores. Por lo tanto, el pecado supuso el fin de la relación con Dios, supuso el fin de la relación con nuestros semejantes y supuso el fin de la relación con nuestro entorno. Ahora todo queda alterado. En el matrimonio se alteran las funciones, de manera que nos encontramos que en vez de ser la mujer de ayuda idónea y complementar a su esposo, hay una lucha despiadada por ver quién domina a quién, quién somete a quién. En la familia, los hijos desobedecen a los padres. Así que, si se mantiene la paz en el hogar, es porque los padres obedecen a los hijos. Y entonces no hay ningún problema. Papá, quiero una play. Aquí la tienes. Papá, quiero dormir hasta las 12. Ningún problema. Papá, hoy no voy al cole. Ningún problema. ¿Qué quieres tú que yo te sirva? Soy Aladino. Y su lámpara maravillosa. Habla por esa boquita. Ya están los padres sirviendo a los hijos. Entonces el hogar va genial. El asunto es cómo se mueran los padres, a ver qué problema tenemos. Porque a ver quién paga la luz, quién paga el agua, quién paga los detergentes para lavar la ropa, quién plancha, quién hace la comida. Porque Aladino ya se murió. En la iglesia vemos que la mujer quiere ocupar la posición del hombre y ser ella quien dirija y quien enseñe. O mejor aún, ¿por qué no cogemos a los jóvenes que vengan a cantarnos su música melodiosa y quitamos el púlpito de aquí que está en medio y que estorba, lo ponemos a un lado y que vengan los jóvenes a entretenernos con sus voces melodiosas? Y todo esto bajo la permisividad de los que deberían aplicar la enseñanza. O en la sociedad, los que quieren acabar con la paz y la estabilidad, resulta que son los que están en puestos de responsabilidad y amenazan a sus ciudadanos para satisfacer sus soberbias y su ansia de poder. Para satisfacerlas no les preocupa en absoluto los ciudadanos. Es decir, hasta hace poco pensábamos que el ciudadano les importaba a los políticos lo mismo que un grano de trigo. Ahora sabemos que somos ya la mitad del grano de trigo, o sea, ya no les importamos nada. Esto es lo que vemos, que es lo que ha hecho el pecado en medio del mundo en el que nos ha tocado vivir. El pecado creó una enemistad brutal entre el ser humano y Dios. Entre el ser humano respecto al ser humano y entre el ser humano y su entorno. Todo lo contaminó. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esta es la disposición del ser humano ante Dios. No quiere oír. Si nosotros diésemos hoy bocadillos de jamón con Coca-Cola y 100 euros a todos los que vinieran a la iglesia, tendríamos aquí un edificio de 500.000 plazas. Pero como predicamos la palabra de Dios con rigor y la ley de Dios con más rigor, a la gente le asusta. La gente no quiere un Dios que le diga qué es lo que tiene que hacer y cuál es el camino a la vida eterna. Quiere su propia justicia y quiere llegar al cielo según lo que a él le interesa. Por lo tanto, las verdaderas iglesias están vacías y las falsas iglesias están llenas. Así que esta es la disposición del hombre. Atenta contra los mandatos de Dios, cierra sus oídos para no oír la voz de Dios y desde luego todo lo que a partir de ahí se desprende es un desastre colosal. Nada podemos hacer para salir de esa situación legal a la que por causa de nuestro pecado hemos llegado. Pero Dios sí que puede. Esto es lo que ocurre en la regeneración cuando Dios por medio de su Espíritu lleva a cabo el nuevo nacimiento. Llama a su pueblo a la salvación. Es una obra exclusiva de Dios. De la misma manera que cuando Dios inicia su proceso creador, que nos dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces dijo Dios y empezó a hablar y todas las cosas se pusieron en su sitio, de la misma manera cuando Dios empieza a hablar, aquellos que han sido llamados a la salvación escuchan su palabra. Porque ya sabéis que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No el oír la palabra, no, el oír por la palabra. El corazón del ser humano está desordenado y vacío y resulta que Dios lo restituye. Dios ha tenido misericordia de nosotros al darnos su palabra y por ella entender que Él es el Dios creador, es el Dios legislador y es el Dios redentor. Todo esto son los atributos de Dios y muchos más. El hombre se ha hecho enemigo de Dios, ha tentado contra sus mandamientos, ha hecho como Adán y se ha escondido de Dios. Pero incluso en esa condición se nos muestra en las Escrituras la misericordia de Dios para salvar. Y es que Dios viene a rescatar. No es que nosotros queramos ser rescatados porque estamos muertos. Es que Dios nos da oídos para oír. Y entonces entendemos. Y Dios viene a rescatarnos. En Cristo encontramos a aquel que nos reconcilia con Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:18 que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esto es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Así encontramos en Apocalipsis 2 cómo Cristo anda en medio de la iglesia. Cristo anda en medio de su iglesia. Igual que Dios andaba en medio del huerto para relacionarse con Adán, resulta que Cristo anda en medio de la iglesia para relacionarse con su pueblo. Y aparte de eso nos dice la Escritura que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios le dio el dominio al hombre cuando lo creó. Y Dios le da dominio a su pueblo para administrar la multiforme gracia de Dios y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es lo que Dios pone delante de nuestras manos para proclamar. Y es a la iglesia a la que Dios le ha dado esta autoridad. Es en la iglesia el entorno desde donde se debe desarrollar nuestras capacidades. Y es donde aprendemos a saber cómo tenemos que actuar en este mundo una vez que Cristo nos ha llamado a la vida. ¿Cómo debemos actuar ahora con esta nueva naturaleza? Pues tenemos el ejemplo de Génesis. Cuando Dios creó. Ahora Dios ha recreado. Y entonces tenemos, en obediencia a la verdad, tenemos que someternos a lo que nos dicen las Escrituras. Si Dios le dio al ser humano el mandato de enseñorearse de la creación, esto supone que debo trabajar para obtener los recursos que le hagan la vida más cómoda a mis semejantes, y que con mi trabajo honre a Dios, que cada día pueda proveer para mi familia, pero también para que mis recursos sean puestos a disposición de la iglesia, que pueda ser usado en medio de la iglesia para cumplir con el propósito por el que Dios estableció la iglesia, que es anunciar su palabra. Así que para concluir tenemos que decir que debemos buscar y meditar en la palabra de Dios para que sigamos siendo instruidos en la voluntad de Dios, a fin de que podamos vivir en este mundo honrándole de acuerdo a nuestra edad, a nuestra posición y a nuestro género. Vamos a terminar en oración.